El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuerpo. Hoy, con un frío impresionante, como ha sido costumbre en estas semanas, y con Dieguito García aquí presente en la cabina. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas? Y hola a todos nuestros oyentes. Sí, bastante frío, un poco, pues no sé, y más aquí en el Archivo General de la Nación, que todo está construido para conservar papeles y no personas.
Pero entonces, nos conservamos.
Ah, bueno, mírame, modestia aparte.
75 años, ¿quién va a creer?
Ah, sí.
Lástima que las oyentes no puedan ver esto para que vean la realidad.
Pero sí, bastante frío en la ciudad de Bogotá, pero bueno, aquí siempre dispuestos semanalmente para hablar con nuestros oyentes o pues obviamente darles a conocer qué estamos haciendo como Archivo General de la Nación.
Muy bien, y hablando de los oyentes, recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, @archivogeneral, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, canal AGN Colombia, y por supuesto que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, Dieguito, ¿y quién es tu invitada? Simpática ella, por cierto.
Bueno, hoy retomamos nuestro personal femenino como invitado.
Sí, ya estaba haciendo mucha falta.
Y bueno, hoy contamos con Andrea Dávila, que es la comunicadora social del Archivo General de la Nación, líder del equipo de comunicaciones y vinculada hace muy poco con nuestra entidad. Hola, ¿cómo vas, Andrea?
Muy buenos días, hola, Diego, Andrea. Mario, qué gusto tenerlos aquí en el programa.
Qué maravilla, qué bueno, sí, tú estás bien, vamos a continuar con esta línea, por favor, con este frío, yo estoy trayendo unos personajes que, ay no. Bueno, Andrea, cuéntanos, ¿cómo te has sentido en el Archivo General de la Nación?
Bueno, muy feliz, ya llevo casi un mes.
Qué bien.
Sí, ha sido toda una experiencia religiosa, por decirlo así, porque hay que construir, hacer una base en comunicaciones del Archivo General de la Nación. Yo no sé si eso es o chévere o muy difícil, pero a mí me ha encantado la experiencia y sobre todo porque cada cosa que hago a nivel de comunicación, cada decisión que se toma, tiene mi sello personal a partir de todas las experiencias que he tenido.
¡Qué maravilla! Y hablando de experiencias que has tenido, ¿qué experiencias has tenido?
Bueno, yo les cuento, bueno, yo tengo 30, entonces yo empiezo por la edad, a mí sí no me da pena decir la edad, para lo que les voy a contar.
A mí tampoco, yo dije que tenía 65.
Pero se te nota.
No, no, sí, parece que fueran 84.
Bueno, yo me gradué, yo soy barranquillera.
No se te nota, no, para nada.
Así que el frío me tiene.
Te tiene, claro.
Así, recordando a la tierra. Ajá. Yo soy barranquillera, estudié en la Universidad del Norte, Comunicación Social y Periodismo. A los 20 años, ya que me gradué de la universidad, hice las prácticas en CNN, en español, en Atlanta, en la sección de Economía y Finanzas. Luego estuve en El Tiempo como productora de noticias, luego fui corresponsal de la W Radio y de Caracol Radio en Barranquilla. Luego tuve una experiencia casi de 4 años, que fue cuando inicié en el sector, en el gobierno nacional, en el sector agropecuario, manejando las comunicaciones. Luego fui asesora privada de un viceministro y luego fui la negociadora por parte del gobierno nacional de la Agencia de Desarrollo Rural con las comunidades indígenas afro y campesinas, y ahora estoy aquí en el archivo.
¡Qué maravilla! Un abanico bastante disímil, una cantidad de cosas bastante diferentes una de otra. Muy bien.
Bueno, Andrea, y bueno, en medio de toda esa experiencia y viendo ya un poquito más con los pies en la tierra sobre lo que es el AGN, ¿cómo has visto el tema de la difusión, de la comunicación, de lo que hace el archivo hacia afuera? Y bueno, ¿cómo viste la casa apenas llegaste?
Yo creo que la función de una líder de comunicaciones o de la dirección de comunicaciones, por decirlo así, es dar a conocer lo que hace el Archivo General. Eso implica también algunas cosas que no nos van a gustar. Entonces, yo creo que había un temor en que se diera a conocer algunas cosas, porque eso implica que en lo malo también tendremos que dar la cara.
Claro.
Lo cual a mí no me parece que eso esté mal. Eso es lo que hace una líder de comunicaciones. Vamos a dar a conocer tal cosa, pero cuando se nos vengan crisis o nos vengan problemas, igual vamos a poner la cara. Eso es como lo primero. Y el archivo tiene, no solamente a nivel de comunicaciones de lo que hace o de lo que ofrece, sino también que tiene una imagen o un imaginario de lo que hace el archivo, y es que aquí están guardados documentos y punto. Uh-huh. Y no es están guardados documentos y punto, es vamos a ver el por qué están guardados los documentos y quiénes están guardando los documentos. Esto es una entidad del gobierno nacional y por ende lo están haciendo los colombianos para los colombianos. Entonces, dos de las premisas que yo quiero hacer o que he intentado hacer en este mes y creo que me ha funcionado y que quiero seguir haciéndolo en el resto del año, son dos cosas. Lo primero es que la AGN sí tiene noticias, digamos que hace una serie de eventos, hace una serie de espacios, pero yo creo que sí puede generar noticias, sí puede estar en esas conversaciones cotidianas que le interesan a los colombianos. Y lo segundo es humanizar el archivo. Y es que sí, los documentos son importantes, pero no quiere decir que los documentos por sí solos sean la imagen de un archivo. ¿Quiénes uh-huh. hacen el archivo? Los seres humanos, las personas, los colombianos que están preservando, que están cuidando archivos físicos, toda la innovación que se está haciendo a nivel electrónico, los audiovisuales, los espacios de conversación que estamos generando a través, alrededor de los archivos, nuestros invitados, nuestros canales de comunicación como este programa de radio. Entonces, empezar a humanizar el Archivo General de la Nación, precisamente por ser una entidad del gobierno nacional.
Eso suena muy interesante.
Sí, suena además que muy sí ambicioso. Primero, ambicioso. Segundo, interesante. Y tercero, es un reto.
Es un reto.
Es un reto, es porque un pues reto. Obviamente todo el mundo concibe el archivo como pues un bonito edificio, primero.
Pero
el referente es el edificio.
El edificio es
y
pero
segundo,
un guardadero de papel.
Papeles. Papeles viejos guardados, uh-huh. Como coloquialmente muchos dicen, un papelito encima del otro allá en medio de cajas, ¿sí? Y no se trata de eso, claro. Se trata también de todas las historias que hay detrás de esos documentos, el contexto de la producción de esos documentos. Pero bueno, ahí se me empieza a salir un poco el historiador y pues la invitada es aquí.
Pero yo quiero agregar que no solamente es para conocer la historia, sino para dar respuestas al futuro.
Correcto.
Y es que hay un tema muy interesante y que hay un temor, digamos, en las entidades para hablar, pero tengo, digamos, que la confianza con ustedes de decirlo y de nuestros oyentes, y es que, por ejemplo, un tema como la corrupción, que estaba muy marcado no solamente en el presente de Colombia, sino en la historia de Colombia y en lo que va a venir, casi es como si estuviera dentro de un ser humano que aprende de política. Yo creo que los documentos guardados nos dan a nosotros las respuestas, incluso para dar, sí, la respuesta a todos esos momentos de corrupción que hay en el país, y por eso se preservan los documentos. Porque la gente va a decir, sí, pero a mí ¿qué me sirve, por ejemplo, tener un documento firmado por Simón Bolívar a Estados Unidos? Pues ¿para qué te va a servir? Para tener una declaración de lo que estamos viendo hoy y que es la noticia de en el día de hoy. Y es porque le quitan la visa a los magistrados. ¿Y cómo ha sido la política exterior colombiana? Ha sido una política... La política exterior colombiana no se crea dentro de Colombia, se crea, bueno, ¿y Estados Unidos ustedes qué? A ver cómo nosotros nos vamos a acomodar. Entonces, ¿para qué me sirve a mí un documento de Simón? Claro que le sirve, claro. Para darle respuesta, la historia le da respuesta a ustedes del presente. Nosotros, si nos ponemos a ver de alguna u otra manera, tenemos oro a nivel de información, a nivel de comunicación, a nivel de la creación de políticas públicas, a nivel de dar respuesta a todo lo que nos está pasando ahora. Es que lo que nos está pasando ahora es toda la consecuencia de esos documentos, tu historiador lo sabes, uh-huh. Y no es solamente conocer la historia para no repetirla, es para ver por qué es que nosotros estamos llegando en este momento, es solamente un ejemplo porque estaba escuchando las noticias hoy de por qué estamos en esta negociación o por qué la injerencia de Estados Unidos, uh-huh. Es porque siempre ha sido así.
Exacto, y es más como la dinámica política, sí. Que no se construye, como lo dice Andrea, hoy, es una dinámica política de hace mucho y va a ser... La misma dinámica política donde una potencia está, pues obviamente.
Establece las condiciones.
Exacto. Está, pues, metiéndose en los asuntos de otros países, sí, en claro. Este caso, como nosotros los latinoamericanos. Claro. Porque no es solo el tema Estados Unidos-Colombia, sino no. Es Estados Unidos-Colombia y claro. De allá para Venezuela.
Exactamente. Bueno, pero salgámonos un poquito del tema político que se nos va por otro lado el programa. Bueno, Andrea, tú llegaste hace un mes, digamos así. ¿Cómo encontraste tu equipo de comunicaciones?
Bueno, mi equipo de comunicaciones son dos personas. Una que es una diseñadora muy buena y una practicante muy buena. Pero digamos que hay un espacio de practicante que es reemplazado cada 6 meses. En sí. realidad no hay un equipo como tal. Entonces tuvimos que hacer reuniones y hablar con las subdirecciones para ver si nos prestaban gente y ahí vamos consolidando el equipo. Físicamente no estamos juntos, pero yo creo que las reuniones han servido mucho para cuadrar cuál va a ser la línea. Y ustedes decían hace unos minutos que es muy retador estas dos aspectos de comunicación y creo que lo estamos logrando, al menos en un mes ya empieza a verse invitaciones, empiezan a verse piezas donde están las imágenes de las personas, empezamos a hacer noticia. Por ejemplo, se perdieron unos documentos en Cali por el tema de la ola invernal que está pasando allá, y esos documentos son importantes porque son al servicio del cliente y son el como hacerle un monitoreo de las quejas principales de esas personas hacia la empresa en Cali, y nosotros fuimos allá. Eso es una noticia, es decir, nosotros estamos también dentro de la cotidianidad, se dañan los documentos y nosotros dictamos cómo podemos recuperarlo porque nos dimos cuenta que esos documentos sí son importantes para nosotros. Entonces sí estamos dando noticias, sí estamos humanizando, entonces yo sí creo que puede ir paso a paso. Una vez uno tenga uno claro esa línea compartida con la cabeza de la dirección, con las subdirecciones que hacen parte del archivo, yo creo que ha sido mucho más fácil decirle esa línea a las personas con las que estamos trabajando y en eso vamos. Sin duda habrá momentos en que no compagiremos o habrá momentos en que estamos muy ocupados, habrá momentos en que vamos a decir, bueno, esa no es la línea que puede ser o que nos va a funcionar en el día de hoy, pero yo creo que hace parte de una oficina de comunicaciones en la que todos somos diversos, todas las profesiones somos, digamos, hay personas distintas, diseñadores gráficos, comunicadores, y creo que eso nos va a dar otra visión, además que siempre he estado muy segura de que la oficina de comunicaciones, como lo pueden ver, es de puertas abiertas, literal, la puerta siempre está abierta, entonces siempre llega la gente a decir, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de otro? Es como un receptor de la comunicación, no necesariamente tiene que ser el que maneja la comunicación de una oficina, sino que recibe cómo pueden ser esos tipos de vínculos a nivel de comunicación de los funcionarios hacia afuera.
Además que es muy importante saber cómo manejar esos primero, pues, poder llegar a la dirección, a las subdirecciones, y luego poder articular ese trabajo en equipo. Todos somos mundos diferentes y creo que todos los que somos líderes de algún equipo de trabajo vemos lo difícil o lo fácil que puede ser un trabajo en equipo muchas veces, pero habrá momentos en los que, venga, hagamos un alto en el camino, replanteemos lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, corrijamos y vamos para adelante. En ese sentido, Andrea, ¿cuáles son los planes inmediatos, a corto plazo, del equipo de comunicaciones? ¿O qué es lo que se ha planteado el equipo de comunicaciones a corto plazo?
Antes de responderte esa pregunta, yo quisiera decir que el archivo, yo creo que está haciendo las cosas bien a nivel de lo que se puede comunicar. Yo creo que los encuentros y los eventos que se hacen, yo creo que funcionan. Faltan, sí. Lo que falta es decirle a la gente que sí, más gente nos llegue.
Venga.
Y que venga. Pero eso también tenemos que tener una cosa clara y es que vengan quiénes. O hacia
público objetivo.
¿Cuál es nuestro público objetivo? Solo historiadores, está funcionando. Pero yo, que soy millennial, no sé, medio millennial, porque hay cosas que no me gustan de los millennials, yo sí quisiera que más gente joven, que tiene le queda, digamos, más años, pueda llegar al archivo y decir, este es mi archivo, estos son los documentos que necesito. Entonces yo creo que es cuestión de lo inmediato, entonces ahora sí respondiendo a tu pregunta, lo inmediato es determinar a qué público le estamos apuntando. Y a partir de ese momento es que nosotros podemos saber cuál va a ser ese canal de comunicación efectivo y ese mensaje efectivo para nuestro público objetivo. Y para que vengan, o sea, la idea es que la gente venga, lo toque, lo sienta, sienta el frío, sienta el calor a veces del archivo general, vea los documentos, vea que esto es suyo, digamos, es para los colombianos y lo estamos preservando porque en algún momento de la vida se van a necesitar esos documentos para dar respuesta a un conflicto presente. Entonces, yo creo que es eso, delimitar los públicos o traer a más público joven. Estamos atrayendo también, por cosas de la vida, la semana pasada vinieron los de la Universidad de Toulouse, Francia, por el arquitecto del edificio, y de paso le dimos a conocerle los archivos. Entonces, yo creo que ese puede ser uno de los puntos dar a conocer mucho el archivo, estar en los momentos importantes. Si hay algún momento de la agenda nacional en que nos podamos meter, podamos meter ahí. Entonces yo creo que es cuestión de afinar ciertas cosas, pero creo que las cosas que está haciendo el archivo me parecen muy lindas, me parecen muy valiosas, y también, y ahí voy a hacer una cuña, voy a hacer una invitación para un panel divino el 31 de mayo sobre las mujeres en la independencia, y es que si en este momento estamos hablando sobre el papel de las mujeres, estamos hablando de feminismo, estamos hablando de otros espacios, yo creo que con estos documentos y la historia podemos aportar mucho más a esta discusión, y qué más que hablar, por ejemplo, que antes hablábamos de política, solamente era por un ejemplo, y ahora también esto es otro ejemplo de hablar de mujeres en la historia, porque estoy muy segura que cuando hablemos de eso nos va a ayudar a seguir construyendo esa participación de las mujeres en Colombia, solamente eso. Entonces, yo creo que eso podría ser los puntos inmediatos que hay que trabajar paso a paso, por supuesto, para lograr, lograr, digamos, metas mucho más efectivas.
Ok, y relacionado con eso hay que recordar que aquí dentro de la AGN tenemos un fondo de mujeres, el cual fue tuvo una exposición el 7 de marzo. El 7 de marzo hicimos un, el 8. Ah, no, la exposición fue el 7.
Sí. Con motivo,
pues, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, uh-huh, sobre las mujeres. Uh-huh. Y pues bueno, sí, es como ver que la AGN no es solamente para los intelectuales. No es para el investigador que únicamente viene, que sabe que los documentos están aquí, uh-huh, que puede venir a la sala de investigación, que ahí siempre lo van a atender, y que siempre ha sido nuestro público. Es llegar a ese otro público, al ciudadano de a pie, como siempre lo he dicho.
Por ejemplo, también hace dos semanas llegó un colegio de acá de Bogotá, llegó un estudiante con su profesor porque querían averiguar cuáles eran los cantos gregorianos, uh-huh, porque estaba haciendo su trabajo de colegio. Entonces eso es un público también que nos interesa.
Sí, aquí tenemos el cantoral que dejó el
doctor Martínez, el anterior director del archivo. Corre. Andrea, ante todos tus planes, a mí se me está ahorita yendo la imaginación por otras partes. La idea mía es, digamos, descentralizar la historia, en ese sentido. ¿Descentralizar en qué, desde qué punto? O sea, no todo es Archivo General de la Nación en materia de historia nacional. Tenemos en el país importantísimos archivos históricos, grandísimos. En la costa, en el de Santa Marta, es grandísimo. Cartagena tiene cosas importantes, Popayán, Tunja, hay una cantidad de cosas en muy Cali. Importantes. En Cali también hay muchísimo. Medellín. Yo he estado como, yo quiero aprovechar el programa para comprometer a nuestra querida comunicadora. Tengo una idea, tengo una idea desde el Sistema Nacional de Archivos de crear como una especie de corresponsalías con los archivos históricos del país, para ponernos todos en contacto, todos, y que todos nos conozcan. Empecemos nosotros por conocer qué más hay en el país y que los demás sepan qué tenemos nosotros, y empezar como con esas especies de corresponsalías. No sé qué tan efectivo pueda ser eso, no sé qué tan viable sea. Tú que tienes tanta experiencia en medios y en cosas, puedes aplicar lo de la CNN al Archivo de la Nación. No sé, no sé qué, cómo lograr hacerlo, cómo Mario, comprometer los archivos históricos.
Nos adelantamos. La semana pasada en Twitter nosotros tenemos un hashtag que se llama Todos Somos Archivo, que lo hacemos todos los viernes. Iniciamos con el Archivo Histórico del Atlántico, uh-huh. Entonces estamos en negociaciones con ellos para que nos envíen esos documentos muy importantes para ellos y hace parte de esa estrategia digital. Hasta el momento estamos en estrategia digital y ya empezamos con el Archivo del Atlántico, que tiene unos documentos supremamente valiosos. Pero sin duda me encanta la idea. Podemos ampliarlos a los otros archivos, porque es muy valioso lo que tú estás diciendo. O sea, los documentos que ellos tienen también hace parte de la historia, claro. Y que no sea esto como la centralización de la verdad y de los documentos, uh-huh, y únicos, uh-huh, que hay en el país, uh-huh, ¿no? Sino que también los otros archivos puedan hacer parte de esto que también queremos contar. Pero ya iniciamos. Entonces, la semana pasada iniciamos al Atlántico, porque estuvieron muy atentos y muy pendientes de compartir los archivos que ellos tienen. Así que lo que podemos hacer es que mensual o semanalmente una ciudad o un archivo de una ciudad sea protagonista en nuestras redes sociales y pasarlo a otras otros canales de comunicación como la radio o innovar en televisión, pero eso vamos...
No, así despacio.
Despacio, porque todos estamos en conversaciones para que, ajá, nos conozcan mucho más y darle vida mucho más al archivo.
Bueno, y entonces, ya hablamos de qué estamos haciendo ahorita. ¿A futuro ya hay alguna idea un poco más grande?
Así como a cuatrienio, pensando en cuatrienio.
Sí, hay que tener, y le recordamos a nuestros oyentes, uh-huh, hay que tener claro que, pues obviamente las entidades del Estado nos movemos por esos planes estratégicos del gobierno nacional,
sí,
que son 4 años, que corresponden al periodo presidencial. Uh-huh. Entonces, hasta ahora estamos comenzando, hasta ahora acaban de aprobar un plan de desarrollo del gobierno.
Sí.
Entonces, sí es necesario como saber de pronto qué estrategia ha visto el equipo de comunicaciones para lo que viene aquí en el cuatrienio.
Lo que resta del cuatrienio.
Lo que resta y empieza.
Lo que resta y empieza, así es. Quiero ser políticamente correcta sobre esta respuesta. Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, la cultura se ve como una industria.
Claro.
Es lo que da, es como la línea que da una vez aprueba, y es una línea que quiere dar la cultura, el Ministerio de Cultura, al cual nosotros pertenecemos. Por supuesto, nosotros tenemos toda la libertad de hacer una línea comunicativa, pero tenemos que tomar como faro eso. Entonces, yo sí creo que cambiarle un poco la imagen a la cultura como una industria que, por supuesto, no moverá dentro del PIB nacional, pero yo creo que sí mueve otro tipo de sensibilidades y otro tipo de emociones que hacen parte, que yo podría decir, de la canasta familiar de los colombianos. Entonces, yo creo que dentro de los 4 años hay que apuntarle que somos una industria, que estamos no solamente vendiendo o ofreciendo servicios, sino que estamos también recibiendo todo lo que los colombianos nos quieran ofrecer. Y yo creo que hacia allá va en los próximos 4 años. Por supuesto, todo puede cambiar, los lineamientos pueden ser diferentes, la coyuntura incluso del mismo gobierno puede cambiar, incluso a nivel presupuestal, pueden que nos aumente, pueden que nos baje, sí. Y ahí vamos nosotros trabajando sin dejar a un lado que el archivo es una parte esencial, es una cosa absolutamente maravillosa para nuestro pasado, presente y futuro de Colombia. Por allí vamos. Y bueno, también que nos vean que nosotros somos una industria, que hacemos parte de las conversaciones diarias del país, y que muy pronto o más adelante vamos a hacer también la respuesta a muchos de los interrogantes que tienen acá.
Muy bien, Andrea, muy simpático todos los planes y muy...
No, ¿ah? Y como
los retos están muy buenos.
Exacto, son retos,
sí.
Son ambiciosos, y bueno, creo que esto ayuda a fortalecer bastante la imagen que la AGN tiene, no solo a nivel central,
sí,
sino pues obviamente a nivel regional. Yo siempre he dicho que para mí es más gratificante el trabajo que nosotros hacemos a veces en las regiones, porque son más,
sí,
agradecidos cuando, sí, uno va, siempre que uno está de comisión dando alguna capacitación, alguna asistencia técnica, lo reciben con el mayor cariño del mundo, y están muy pendientes de cómo hacer el paso a paso, no sé, en temas de organización, en temas de reprografía,
sí,
en temas de difusión del patrimonio, siempre están apuntando todo, preguntan absolutamente todo, y uno como capacitador, como persona que está liderando pues esa charla, pues se siente muy, es muy agradable, es muy agradable. A veces los cursos que se dictan aquí en el centro, pues no sé si la gente viene obligada, uno quiere con el mismo amor del mundo dar a conocer todo lo que hacemos.
Te doy la respuesta, Dios.
Pero pues sí, no, es mucho más gratificante,
sí.
Entonces creo que esa estrategia de difusión, mostrar los tesoros que tienen los demás archivos, llegar a ellos y ayudarles en toda su difusión, creo que fortalecerá demasiado nuestra imagen institucional, y pues sobre todo propenderá por dar a conocer el patrimonio.
Uh-huh.
Creo que ese es el eje fundamental parte de nuestra misión, dar a conocer el patrimonio que conservamos nosotros aquí dentro del Archivo General de la Nación, y que conservan los demás archivos, ya sea históricos, ya sea generales territoriales, de nivel departamental, municipal, etcétera.
Muy bien. Andrea, rapidísimo, porque ya estamos llegando al final. Cuando a ti te dijeron, te propusieron trabajar en un archivo, ¿qué cara hiciste?
¿Qué cara hice?
¿Qué te imaginabas que era eso? ¿Qué fue lo primero que se te cruzó?
No, yo pregunté. Y dije, hay un grupo de comunicaciones, y me dijeron, no. Hay algo escrito, establecido, cada quien por su lado, la subdirección, no sé qué. O sea, que hay que hacer todo, partir de la base, empezar de nuevo, inyectar nuevas ideas. Sí, listo, voy para eso.
Ese es el reto.
Y en el corto tiempo que has estado, ¿ha habido algo que te haya impactado?
Que me haya impactado. No, pues todo esto es nuevo para mí. Pero que me haya impactado de sobremanera, no. De buena o mala.
Desde cualquiera, sí, desde cualquier forma. Impacto es impacto.
No, sobre todo porque yo llegué con la mente abierta, dispuesta a aprender, dispuesta a escuchar a todos, entonces todavía no me ha impactado algo así fuera de los documentos valiosísimos de la biblioteca que se tiene, de la misma infraestructura, de acá que todo es como redondo, todo es como llega a un mismo punto, pero eso también debe tener un significado muy importante.
Seguramente, sí, la historia es como recurrente, sí, como cíclica, como una cosa así. Sí. Bueno, finalizamos esta emisión del programa AGN, Archivos para la Historia, agradeciendo la presencia de Andrea en nuestro estudio. Muchas gracias por venir.
A ustedes por invitarme, por favor invítenme. Por
más seguido.
Más seguido. No,
claro, los micrófonos quedan completamente abiertos y pues obviamente va a ser un trabajo articulado.
Claro, vamos a...
Esto nació como una iniciativa de Mario de retomar, vale la pena la cuña, nació como una iniciativa de Mario de retomar un espacio que nos había brindado el Instituto Caro y Cuervo, y pues bueno, que lo asumimos desde Patrimonio como para hacer difusión de
que
hacíamos.
Sí, claro.
Pero pues obviamente esto está abierto para absolutamente todos, y creo que lo hemos logrado en los programas del año pasado, cuando invitábamos a cada uno de los coordinadores o a los diferentes actores,
actores
de dentro
archivo,
de la AGN.
Bueno, agradecemos igualmente al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!